Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha vuelto una semana más Noctua News de Andrómeda Value Capital, con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. Buenos días, tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Por lo menos ya podemos dar una vuelta por las tardes y por las mañanas, no está mal.
Sí, aunque yo la verdad es que no me he dedicado ni a correr ni a estas cosas, pero bueno, nunca corro.
No, yo no me he dedicado a correr y a estas cosas porque no nos ha dado tiempo con tanta historia.
Eso es uno de los factores principales.
Tenemos un podcast cargadito de noticias porque han presentado muchas empresas que pues nosotros llevamos.
Y yo no sé si casi Juana que ya puedes dar el briefing porque viene gordo y el podcast.
No, bueno, o sea, sobre todo vamos a tratar dos temas, que uno es no streaming wars, sino streamers wars, por así llamarlo, la guerra de los streamers, que eso vamos a hablar un poco como tema a profundizar, y luego Antonio nos trae noticias de ciberseguridad muy interesantes relativas a el MACE ransomware, perdón, que es un virus que lo que hace es encriptarte la información, es decir, ponerte contraseñas y te pide un rescate. Por eso se llama ransom. Así que, bueno, cuando queráis empezamos.
Pues al lío. Sí que queríamos, justo antes de empezar el episodio, pues un pequeño recordatorio a Maite Juárez, nuestra amiga tanto por parte de Antonio como por la mía, cuando estuvimos en nuestra etapa en Bestinver, que, bueno, pues recientemente nos hemos enterado que se ha ido y bueno, pues queríamos dedicarle este episodio.
Mercados.
Bueno, a pesar de los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, que superaron los 1,21 millones, la Casa Blanca ha disuelto el grupo de trabajo específico para la pandemia, creando un nuevo centro en el seguimiento de los planes de reapertura para todos los estados del país.
Muchas empresas tecnológicas han presentado resultados en Estados Unidos, siendo bastante mejores de lo esperado.
Y por otro lado, el pasado viernes de la semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobaba de emergencia el uso del Remdesivir, que es un fármaco antiviral experimental para tratar a pacientes con COVID-19. Gilead, que es la empresa que está detrás de este fármaco, anunció que esperaba producir más de 140.000 dosis de su tratamiento en 10 días, para finales de mayo tendría más o menos un millón de dosis.
Es curioso porque ha habido estudios que decían que no tenía mayor efecto que el efecto placebo, o sea, pero bueno.
Dale, Flavio.
No, que vamos, yo tampoco soy yo de farmacia pues no tengo ni idea. O sea, que
tampoco. No, bueno, pero
lo único que digo, pero que sí, que es verdad que decían que sí, luego que no, luego que sí, y ya es totalmente perdido. Ya no sé si
Claro, a mí lo que me sorprende es que no haya habido unanimidad y que encima se haya respaldado sin tener estudios por detrás que lo avalen. Eso es simplemente como nota, sin ser un experto en el campo.
Sí, exactamente. Eso ha sido un poco la polémica que ha traído esta aprobación de este medicamento, que es el primero que se aprueba y ha tenido muchísima polémica por el tema de lo que comentaba Juan, de que igual tenía tenía poca operativa a nivel de cura, o sea, realmente de ser efectivo la cura.
Pero lo cual me hace plantearme que a nivel vacuna el proceso sea muy parecido y eso es peligroso. Pero bueno.
Hay que reconocer que para Gillette estaban muy contentos con su aumento de cotización de la acción. Esta prueba, el que se lo hayan aprobado.
Media.
Vale, esta semana en Media vamos a tratar un tema que es bastante divertido. Bueno, a la gente sabemos que le gusta mucho todo este concepto que se está implantando ahora mismo del streaming wars, si Netflix compite con Disney Plus, si Disney Plus compite con Apple TV Plus y cuál va a ganar. Pero realmente empieza a haber una segunda guerra en todo este tema de streaming wars, que la verdad es que es mucho más real que incluso la primera, que a veces la primera es más periodística que realidad pura. Y es todo el tema de fichar a generadores de contenido, o llamémosle tipo influencers, ¿no? Un ámbito por encima, para acabar en una de las siguientes cuatro plataformas, que son YouTube, y sobre todo también la parte de YouTube Gaming, Twitch, Mixer, que es la de Microsoft, y Facebook, con bueno, este concepto también de Facebook Gaming, que se acopla uno con otro y tampoco está muy claro. Entonces, muchas veces, recordémoslo, ya hemos dicho en el podcast durante, bueno, de hecho ya el año pasado lo comentamos, como varios Twitchers o streamers famosos en Twitch habían sido fichados por Mixer. De hecho, Ninja fue como el primero el que dio el campanazo en este tema. Y luego empezó a salir pues coletazos de gente que también se iba a Facebook y en última instancia incluso en YouTube. De hecho, la parte, bueno, creo que la noticia más gorda después de The Ninja es justo esta semana que PewDiePie, que es el youtuber que se ha hecho famoso y es el youtuber a día de hoy con mayor número de suscriptores a nivel mundial, pues cerraron un acuerdo de exclusividad con YouTube. Era difícil que PewDiePie se fuese de YouTube, pero bueno, YouTube ha querido consolidarlo, cerrarlo, atarlo. Sí,
cerrar
sí.
Filas.
Cerrar filas con él, que no se escape. Y, por supuesto, no tenemos ni idea de cómo es el acuerdo porque no hay nada filtrado, información pública. Pero con esto YouTube se garantiza al menos tener al mayor streamer del mundo, generador de contenido, en su plataforma. Y la verdad es que es muy interesante porque la apuesta que están haciendo todos estos servicios de contenido, que es muy distinto a lo que plantean Disney+, Netflix, etcétera, y es un error, de hecho, compararlos unos con otros porque están jugando a segmentos distintos con tipos de contenidos totalmente distintos. De hecho, este es contenido no scripted, que es sin guión, frente a los otros, que sabemos que es un contenido de mayor presupuesto guionizado, pues es uno con otro, pero bueno, que son servicios distintos y aquí es una competencia entre estos cuatro, entre YouTube, Twitch, Mixer y Facebook. Y bueno, la verdad es que a nivel de presupuestos tampoco hay que desmerecerlos porque sí son altos, o sea que súper interesantes. ¿Qué opináis vosotros?
Yo solamente puedo comentarlo a nivel de que alguna vez he tenido gusto de ver a este pollastre en YouTube y es curioso porque recuerdo hace un par de años con una polémica precisamente por no haber salido en los resúmenes estos que hace YouTube de los a final de año, en plan de homenaje con todos ellos, y no haber podido participar por alguna razón extraña, la cual él consideraba que se le estaba haciendo algún tipo de boicot extraño. Y me resultó curioso cuando lo leí y vi que había firmado ahora y que toda esa enemistad tan tremenda que tenía, que le parecía que le estaba siendo penalizado y boicoteado, pues se ha quedado así resuelto de esta manera con el paso del tiempo.
Sí, de hecho, un problema que han tenido, es decir, todavía lo tienen estas plataformas a nivel de generación de contenido, es que, claro, tú a ellos no los tienes controlados bajo una política de qué pueden comunicar y qué no pueden comunicar. Tienes tu política generalizada y si la rompen, pues los puedes banear, pero no significa que lo que vayan a decir, pues tú tengas que estar conforme o no estar conforme. De hecho, muchos de ellos han tenido ciertos conflictos con la plataforma o se les ha acusado de hacer ciertos comentarios que no eran los apropiados. Y de hecho eso es un riesgo, es decir, tienes un riesgo de que algún otro le ha pasado que decían o hacían ciertas acciones no correctas y luego los publicistas se enteraban de eso y salían corriendo porque resulta que su anuncio, el publicista, su anuncio había acabado dentro de los tiempos de anunciado de estos streamers. Entonces, pero eso vas a seguir teniendo. Supongo que con los acuerdos de exclusividad se intentará cerrar un poco más eso, ¿vale? Que es el gran problema también que tienen estas plataformas. Pero vamos, que en parte sigue ahí.
A ver, yo no hay que irse a Estados Unidos para ver este tipo de problemas que mencionas tú, porque aquí el streamer este, el Rubius, creo que tuvo un problema hace un par de años con Fanta, si no recuerdo mal. Hizo unos comentarios en redes sociales poco acertados y creo que, porque no solo es, esta gente no solo depende de los ingresos que le vienen por donaciones, número de suscriptores, etcétera, sino también por acuerdos que tienen con marca y tal, que son muy importantes para ellos. Entonces, uno de los motivos que estaba mirando, sobre todo, yo he leído entrevistas de Ninja, ¿no? Que por cierto lleva en la empresa que se llama Ninja Team, la lleva con su mujer, y hay que entender un poco el proceso que sigue esta gente a la hora de cambiarse de plataforma, ¿no? Porque si tú ves los números de Ninja, por ejemplo, al cambiarse de Twitch a Mixer, creo que les bajó de 100.000 visualizaciones al día a 8.000.
Wow.
O sea, claro, pero hay que ver que luego al final ellos, esto no es un trabajo, o sea, es un trabajo muy intenso en el sentido de que tienes que estar, hay una correlación súper directa con respecto a lo que, cuánto tiempo estás tú presente y los ingresos que tienes. De tal manera que se nota un montón cuando la persona está emitiendo e interactuando con la gente a cuando no está, lo que convierte el trabajo en un trabajo 24/7, es decir, 24/7. prácticamente cuando quieres que tus ingresos sean elevados, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía este ninja y su mujer, que es la que le lleva el tema, es: oye, nosotros estamos viendo un poco asegurarnos esos ingresos. Entonces, cerrar un acuerdo con Mixer nos permitió un poco más de independencia, nos permitió tener, o sea, mira, porque teníamos exacto. Entonces, ahí está el juego de, si lo ves además en el hilo de los fichajes, que empezó, como tú dices, Flavio, con Ninja, que hizo un show además, hizo un sketch que publicó en YouTube, como muy chulo, que si recordáis, ¿no? Ves los fichajes que fue haciendo Mixer, los que has comentado tú además que ha hecho YouTube Gaming, cómo Facebook Gaming también se llevó a gente, y luego Twitch cómo reaccionaba, porque al principio, recordemos, no comentó nada al respecto, pero luego cerrando filas, que era lo que decíamos antes, ¿no? Diciendo, oye, nos están quitando tíos buenos, a pesar de que luego el impacto por el otro lado se nota, como el ejemplo que os daba de Ninja, ¿no? Entonces, a ver cómo va. La verdad es que es interesante, ¿no? Porque al final estás viendo que se están formando equipos de galácticos, como en el Real Madrid, sí, prácticamente.
Bueno, de hecho, Twitch, fatal al principio, porque es que no entró ni en competencia, los dejó totalmente salir hasta que perdió, creo que fue con el tercero cuando de verdad empezó a entrar, sí, en competencia. Decir, oye, vamos a hacer nosotros también propuestas. Ah, lo lógico es que también con el tiempo, y de hecho se está notando un poco, cada plataforma intenta ir enfocándose un poco a un pelín contenido distinto para diferenciarse. Pero vamos, súper breve, porque si no nos alargamos, pero también es cierto que todo este tipo de streamers ahora tienen mucho más sentido en esta situación actual. Los que son más de contenido viajes o algo así, pues evidentemente ahora no interesa apostar por ellos. Entonces, si cabe, esta gente todavía está captando ahora más tráfico que en situaciones normales. Pero bueno, simplemente eso.
Por el lightning round.
Venga, vamos con el lightning round.
Christopher Nolan reitera que Tenet, su nueva película, estará en cines el 17 de julio.
Netflix presentó un tráiler de Space Force, comedia con la que va a intentar atacar las críticas de perder contenido de Friends o The Office.
La música en streaming generó 11,4 billón de ingresos en 2019, subiendo un 22,9 según datos de la IFPI, que es la Federación Internacional de la Industria de la Música.
Documentos internos de Twitch muestran que la plataforma estaría trabajando en el desarrollo de series interactivas.
Spotify estaría también testando vídeos en los podcasts, que es una rama, sobre todo ahora con streamers yéndose a Twitch, o sea, músicos yéndose a Twitch para publicar, que es interesante, ¿no? ¿Podría Spotify ser en el futuro el MTV del directo de estos canales?
Esto no es streaming.
Venga, pues vamos con Netflix, que este viernes pasado presentaba The Eddie, The Hollow, temporada segunda, esta serie de dibujos americana, perdón, canadiense. Valeria, una serie española, Dead to Me, que es la temporada segunda, buenas críticas ya tuvo el año pasado, y 18 regalos, una película italiana. Y el 11 de mayo presentará Buen Viaje, Aventura Psicodélica, un documental sobre, bueno, pues todo el tema este de los psicodélicos, de drogas. Y Juicios Mediáticos, que es otro documental de asesinos en serie. Y los juicios que los acompañan.
Psicotrópicos y psicodélicos. Bueno, HBO. La innegable verdad, El tercer día y Disney Plus, nada.
Un inciso, en HBO, yo es que eso a mí me gusta mucho. El nuevo capítulo de Rick and Morty también. En Apple TV Plus no presenta nada. Amazon Prime TV tampoco.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
El juego más vendido ha sido Animal Crossing.
Vamos con la lightning round de gaming, pues esta semana no hay grandes noticias aquí. Phil Spencer comentaba esta semana que debido al virus tal vez haya algún retraso en nuevos títulos de la siguiente consola.
Epic actualiza el Unreal Engine a la versión 4.25 para dar soporte a plataformas Xbox Series X y PlayStation 5. Esto no significa que antes no pudiesen diseñar con ella en mente, pero ahora ya permite que se acople de manera nativa.
Igualmente, la propia Epic anunciaba que Fortnite llegó a los 350 millones de usuarios en abril.
Y Animal Crossing, que ya lo ha comentado Antonio como el juego más vendido de la semana, llega a los 13 millones de ventas desde que salió a finales de marzo.
Por primera vez, una conferencia de desarrolladores se ha conseguido llevar a cabo a través de Animal Crossing.
De Animal Crossing, es que me resulta cada vez más particular, vamos, no es un juego que me atraiga mucho, pero hay un submundo montado ahí que la verdad es que para seguirlo es muy, muy divertido.
Tecnología.
Vamos con tecnología y la Lightning Round. Tenemos varias noticias, así que si queremos, como no hay gran noticia de tecnología, si queremos comentar un pelín en la Lightning, pues nos vale. Tim Bray, que es uno de los 65 vice presidents de Amazon, sí, hay un montón. De hecho, a ver, técnicamente es un poco complejo el tema de los vicepresidentes en Amazon porque, aunque hay 62, alguno se suele utilizar con otro nombre, pese a que luego por detrás es vicepresidente, vamos. Pero bueno, por aclararlo. Bueno, pues resulta que Tim Bray abandonaba la compañía criticando la actuación de la misma frente a trabajadores en los almacenes de Amazon. Bueno, pues se habían quejado de la situación actual que tenían con el COVID.
Bueno, a ver dónde aparece la semana que viene el leak. Silver Lake anuncia la inversión de 747 millones en Jio, justo después de la inversión de Facebook de hace unos días que podía escuchar en el Noctua anterior.
Intel adquiere por 900 millones Moovit.
Sí, que es esta, bueno, startup, ya tenía un tamaño para el tema de para movimiento por las ciudades y tal. Es curiosa, la verdad es que está bien. De Tim Bray, que es verdad, lo has dicho Juan, de a ver dónde aparece, es un poco controvertido el hombre, que estaba más en la parte de AWS, no está en la parte de Amazon e-commerce. De todas maneras, también me resulta muy curioso que Amazon, es decir, ahí hay que ser críticos, para lo bueno y para lo malo, a nivel de trabajadores en los almacenes, creo que la política de protección ha sido bastante buena, la verdad, lo que han anunciado. Y es que el otro día sale el Congreso diciendo, bueno, no sé si era un congresista que querían investigarlos y tal, cuando realmente tienen tres casos, para lo grande que es Amazon, tres casos que han sido un poco más conflictivos, pero bueno, se han contagiado y tal. Entonces, hombre, entiendo que haya cierta presión sobre Amazon, pero hay empresas mucho más pequeñas que han hecho infinitamente peor y no por eso significa que les vayas a meter una investigación del Congreso. Entonces,
mira, yo recuerdo, sin ir más lejos, una empresa, creo que una cadena de empresas cárnicas, que había sido se había decretado como uno de los mayores focos de infección del COVID en Estados Unidos
los cotizan estos, los de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero sí.
Ya había sido un desastre, porque claro.
Tyson Foods o alguno de
esos. Tyson.
Ya había sido un desastre, o sea que. Sobre todo porque es que encima esta gente trata con cuestiones que se come el personal.
Claro, por eso digo, es decir, si yo no quiero dejar de criticar a Amazon cuando lo ha hecho mal, pero hombre, a ver, también hay que ver en porcentajes los casos que está actuando bastante bien, ya ha salido. Bueno, que en cuanto empezaron los problemas, Amazon lanzó una misiva de comunicados, eso diciendo, oye, pues mira, a los empleados se va a utilizar este sistema, se va a proteger así, se les da guantes, geles de...
Solo hay que ver los resultados, la cuenta de resultados, el dinero que ha desviado únicamente para ese tipo de coberturas.
Está claro que cuando estás en primer plano, sí, te lleven las críticas, tengan o no razón, o tengan o no base, ya está.
Bueno, y Uber Eats, que se retira de 7 mercados, entre ellos pues Uruguay, Arabia Saudí, Egipto o Rumanía. Básicamente porque no era mi gran competidor.
Quieren centrarse en los mercados donde solo van a ser número uno o número dos, ¿no? Uber también estaría liderando una inversión por alrededor de los 170 millones en Lime, esta que lleva los patinetes. Lo valoraría en 510 millones, un 79% menos que hace un año. Y con opciones a quedársela entre 2021 y 2022.
Microsoft dice que ha habido un aumento del 75% de tiempo en dispositivos Windows durante la pandemia.
Y Airbnb, en una carta que lanzó su presidente, consejero delegado y fundador, que la verdad es que la carta es buenísima, si no se ha leído pues recomiendo, bueno, decía que despedía al 25% de los empleados. La carta es dura, es decir, reconoce los problemas actuales de lo que la situación ha llevado a Airbnb, pero vamos, la verdad es que tengo muy buena opinión del fundador de Airbnb.
Yo también, y he de decir, además, que como usuario que ha tenido que cancelar y con todo el tema este, por, ya sabemos, multitud de historias, pero el trato ha sido excelente y no tengo el mismo feedback de la parte de Booking. Eso. Ahí lo dejo. Ni por parte de propietarios que ponen sus propiedades en alquiler, ni por parte de usuarios, como yo, por ejemplo.
Por cuantificar, son como unos 1.900 empleados lo que se quedan, a los que despiden. Y por otro lado, Loom, la sociedad de Alphabet, llega a un acuerdo con AT&T para tener preparados los globos y ser utilizados en caso de desastre de tal forma que no se pierdan las comunicaciones de red.
Sí, recordemos que Loom es esta, bueno, dentro de la parte de Alphabet, lo que son otras apuestas de estas otras cosas que intentan, estos globos para proveer de internet.
Para dar cobertura, básicamente.
Para dar cobertura, que sí, bueno, de hecho, hay varios, creo que era en Kenia, bueno, era un país africano hace poco que llegaron a un acuerdo para también proveerlos y lanzar varios. Que bueno, oye, de vez en cuando, a ver, los van lanzando por ahí y tal. De hecho, no tienen tanto que ver, pero es que me resulta muy curioso porque se ve que hace cosa de un mes lanzaron unos satélites y la gente aquí en España, tío, vio que había una cosa que reflejaba la luz en el cielo y que eran extraterrestres y las redes sociales se volvieron locas. O sea, completamente absurdo, era un satélite, pero bueno. Bueno, de hecho eran varios satélites, pues lanzó uno. Es que no sé muy bien cómo lo hacen. Es como los van lanzando, ¿no? Poco a poco, en tiempos, para que luego ellos, es decir, le vas poniendo la órbita y tal. Entonces, bueno, el procedimiento es bastante tonto. Pero ¿qué es eso? Que vean tal, oh, son unas luces aquí y tal. Bueno, el primer satélite lo lanza, luego al siguiente y luego tal. Bueno, Pinterest anunciaba que llegaba a los 367 millones de usuarios activos.
Y un acuerdo, Google Cloud y Splunk. El acuerdo lo que pacta o lo que establece es que Splunk puede desplegar Splunk Cloud dentro de Google. Por el momento está en beta. Lo que no hay todavía nada claro, o sea, lo que no está todavía nada claro es si se puede beneficiar de las funcionalidades de Machine Learning propias de Google dentro de Splunk, pese a que Splunk tiene la suya.
Virgin Media, se fusionará con O2 Telefónica en Inglaterra, pasando a consolidar 46 millones de suscriptores en una única compañía y creando un gigante de 39 mil millones de dólares. Esto lo publicaron, este acuerdo ha sido publicado a raíz de la presentación de resultados de Telefónica, que ha hecho creo que Payete, y junto con otras medidas que también indicaba respecto de cómo iba a ser el script dividend y todas estas historias.
Sí, hombre, Liberty Global la verdad es que ya se ha vuelto, bueno, es que tienen un montón de operaciones por toda Europa y uno de los problemas que llevan años ellos es con la parte de UK porque hay más competencia y bueno, tiene sentido, ¿no? Porque además ellos tienen el mayor despliegue de fibra en el país, O2 es más parte de telefonía móvil, entonces tiene sentido que se consoliden la una con la otra y que haya menos competencia. Bueno, Microsoft compra por 165 millones la compañía israelí CyberX. Otra más al saco, de las que lleva... Microsoft está comprando todo Israel, vamos a decirlo así.
Hombre, en la conferencia de resultados decía que salía Satya Nadella diciendo, oye, no me habéis preguntado por seguridad y es uno de los focos de crecimiento y apuesta a futuro. ¿Qué pasa aquí, sabes? Curioso, es gracioso. Ahora pasamos a Facebook, que anuncia a 20 de los 40 miembros del Consejo Asesor de Contenido. Destacan por su diversidad cultural y bueno, pues geográfica, ¿no? Ya que cada uno se encuentra en un sitio del mundo.
Automóviles.
Vamos esta semana con movilidad, que hacía algunas semanillas que no teníamos noticias así importantes, pero bueno, como ya sí que se ha ido agitando un poco más el sector, vamos a decirlas. Asociado a la movilidad aérea, en primer lugar, British Airways anunciaba que va a recortar 12.000 empleados hasta final de año, 28% de la plantilla en total.
3.000 personas van a ser despedidas por Ryanair y se cerrarán temporalmente distintas bases operativas en Europa.
Rolls-Royce, fabricante de motores de aviación, anuncia que un 15% de su plantilla, 8.000 personas, también serán despedidas.
La rama de aviación de General Electric suprimirá otros 10.000 empleos.
Y por último, tan solo recordar que dentro del grupo de IAG, que ha declarado unas pérdidas de 1.683 millones de euros hasta marzo, pues Iberia y Vueling, que tienen pues, el 90% de la plantilla bajo un ERTE y ya están negociando ajustes permanentes debido a que no espera una recuperación en el volumen de operaciones hasta el 2023.
Y pasando a algo más terrenal, se espera que las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos disminuirá alrededor del 25% para todo 2020.
La planta de Tesla en Fremont lleva cerrada desde el 23 de marzo en respuesta a las órdenes del gobierno para reducir la propagación del coronavirus, aunque se prevé que se reabra asociado a los planes de apertura del gobierno de Trump, que bueno, ahora está implantando. La planta de Fremont es importante para Tesla, ya que produce la gran mayoría del modelo X y modelo S, más la mayoría del modelo 3. y bueno, parece que posiblemente el modelo I, que es el último. La excesiva dependencia del mercado estadounidense afectará negativamente a las ventas de Tesla durante este año, obviamente.
Y por último, la compañía Tesla espera anunciar la próxima apertura de una nueva gigafactoría, una nueva fábrica de coches, a lo largo del Q2 para el 2020 en Estados Unidos.
En España se prevé que se venderán como mucho 700.000 vehículos en total hasta final del año. Lo normal está en torno a 1,2 millones. Dentro del sector eléctrico, el 80% se venden a empresas privadas o de alquiler, que prevén una reducción significativa en sus compras.
Pues aquí la verdad es que se puede decir como resumen que hay un buen viaje en la parte de transporte aéreo y la parte de vehículos.
Sí, de hecho la propia IAG salía, vamos, la parte de la flota más antigua la va a dejar de operar y fuera de aviones. Entonces, claro, si una parte de la flota no te vale, pues tampoco te vale todo el personal, desde azafatas a pilotos, mantenimiento, etcétera.
Además, yo creo que ahí todo el mundo ya lo habrá escuchado, si no lo comentamos, el gran movimiento que ha habido en bolsa en Estados Unidos realizado por Buffett, deshaciéndose de un buen paquete de acciones que tenía metido ahí en Hathaway.
Seguridad.
Bueno, vamos con ciberseguridad. El Mage Ransomware. Es otro tipo de ransomware, uno más. De hecho, es como de los tipos de ataques de los últimos 3 años, los más normales o de los más comunes son los ransomware. Bueno, Cognizant Technology, que es esta consultora tech cotizada, la verdad es que tiene un tamaño, basada en la India, ha sido la última víctima del ransomware Mage, que ha tenido que informar al mercado al tener un impacto directo sobre las cuentas para este año. Situación muy importante y creo que alguna vez ya lo hemos dicho aquí en Noctua, como este tipo de ataques pues te afectan directamente a la cuenta, a la cifra de resultados. Antonio, coméntanos de Mage.
Ilumínanos.
Pues Mage fue descubierto el 29 de mayo del 2019 por el investigador de seguridad de Malwarebytes, Jerome Segura. Fue bautizado como Mage, pero anteriormente era conocido como Chacha Ransomware. Segura descubrió que Mage estaba siendo distribuido por el kit de explotación de Fallout a través de un sitio falso que pretendía ser una aplicación de intercambio de criptográfica. Bueno, pues básicamente lo que hace este ransomware es utilizar una encriptación RSA y Chacha20 como parte del proceso. Y al ejecutarse, lo que hace es buscar archivos que puedan ser encriptados, agregando diferentes tipos de extensiones. Obviamente, una vez que se quedan encriptados, pues hace inaccesible la información. Esto ya ha sido algo que ha ocurrido, que hemos visto con diferentes situaciones que al final acaban secuestrando la información de las empresas. Lo único que la diferencia que tenía también este proceder respecto de los anteriores es que directamente se amenazaba a la entidad que había sufrido la vulnerabilidad, indicando que si no pagaban, hacían pública la información. Es decir, se producía un triple, si se quiere decir, agravante, porque se secuestraba la información, se publicaba que había sido vulnerada esa empresa a nivel de seguridad y además encima se publicaba la información, con lo que ya el descrédito era exagerado, era triplemente exagerado. Ahí en esta línea tenemos como diferentes ataques conocidos que han sido puestos a la luz. Por un lado, el 29 de octubre del año pasado, que se detectó una campaña dirigida a empresas italianas a través de correos electrónicos que se hacían pasar por la agencia tributaria italiana. El email que recibían llevaba un archivo adjunto, que era un verdi.doc, que ejecutaba una macro en PowerShell que ejecutaba la descarga posterior del ransomware de Mage. Y así robaron y encriptaron documentos de, por ejemplo, Elite Universal, a la que exigían aproximadamente 2,3 millones de dólares para desencriptarle toda la red. Y se hizo público, nos enteramos, porque se publicaron unos 700 megas de información privada directamente, como prueba sí.
Déjame que diga, Antonio, porque creo que es importante, y he caído ahora cuando lo has dicho esto. No sé si será el mes o no, pero vamos. Hace semana y media o así, vi cómo había mails con ransomware haciéndose pasar igual por la Agencia Tributaria Española, que aprovechando un poco la situación de todo el tema de los ERTES y tal, pues intentaban ahí un poco colártela. O sea, los he visto tanto por la Agencia Tributaria como por empleo. O sea, cuidado.
Claro, además estos son muy peligrosos porque que es un poco siguiendo la misma línea de filosofía que buscaba la vulnerabilidad de este ataque italiano, porque directamente te piden información fiscal, es decir, van a ser datos muy, muy, muy sensibles y que probablemente dejen bastante desnuda directamente tu organización. Luego el 11 de diciembre, que se encriptó datos de la ciudad de Pensacola, en Florida, con un rescate de un millón de dólares. Y por último, el 29 de enero, le tocó a Medical Diagnostic Laboratories, que después sería justo la previa a esta noticia que comentábamos de la última que había sido reconocida como Cognizant Technologies. Es sorprendente porque además encima es curioso porque se puede ver la variedad de empresas de distintos sectores que son atacadas, porque en este caso son en este último caso son consultoras de tecnología de seguridad, que también tiene una rama de seguridad. Así aquí no se salva ni Dios.
No, y además luego paga, ¿sabes?
Bueno, paga y que de verdad te devuelva los datos, porque eso tampoco lo tiene garantizado. Sí,
por eso lo digo, ¿sabes? En plan, ¿paga para qué? O sea, sí.
Y esto va un poco en la línea también, porque hacía tiempo que no nos hacíamos eco de este tipo de noticias. Y ya sí que es cierto que lo ha comentado Juan, lo ha comentado Flavio, cómo ahora, y sobre todo queremos poner el foco, porque probablemente dentro de unos meses nos encontramos otra vez con otra tanda de noticias de vulnerabilidades asociadas al teletrabajo, como por ejemplo como comentaba Flavio, como dice Flavio ahora, pues a la campaña tributaria aquí en España o en el resto de países cuando sea, porque la gente no puede ir a hacer la declaración de la renta a nivel presencial, así que eso se va a convertir todo a nivel 100% online.
Sí, climático, exacto.
Cuidado, mucho cuidado.
Así que mucho cuidadito.
O sea, si eres una empresa, pues puedes tener cierto servicio de filtrado y más cosas, pero a nivel usuario lo normal es, mira, es que no abrir cosas, no tocar links en correos. Te llega cualquier cosa, la abres por fuera. Al menos ya es una capa.
Y si sobre todo eres un perfil de rango más joven, no pasar esto por alto y comentarlo pues a tus familiares que ya tienen cierta edad y que a lo mejor no están tan acostumbrados, que al final ese suele ser el vector de entrada, porque tú puedes estar más atento porque prácticamente en unos tramos de edad, a partir de 30 para abajo, 40 para abajo, eres nativo, pero de ahí para arriba no es tanto. Entonces, hay que estar muy pendiente y comentarlo. Así como te han educado a ti, intentar llevarlo para arriba.
Pues sí, eso es una muy buena recomendación, sobre todo en estos casos. Ante la duda, preguntar.
Yo con mis padres, por ejemplo, siempre les digo, oye, antes de que, porque ya ha pasado algunas cosas, además Flavio, tú fuiste testigo una vez que pasó, afortunadamente, dos veces, con mi padre y con mi hermana, fíjate, ya está. Y lo que ya siempre decimos es, oye, captura de pantalla cuando llega algo raro y lo comentamos por aquí, por el grupo, antes de hacer nada, porque es que te puedes buscar un follón y lo pasas muy mal.
Muy bien, pues nada, hemos acabado más o menos en hora. Ha estado bien, no nos hemos alargado mucho. Los últimos episodios se nos fue.
nos creíamos de Hollywood Reporter. Pero estaba gracioso, así que bueno, lo dejé.
Muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene con más noticias. A ver qué pasa la semana que viene.
Sí. Un abrazo. Pues,
un abrazo a todos y a seguir pasándolo bien.
Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.